este rato y este lapso para poder ver las repercusiones que tuvo una presentación que hizo un compañero, y a partir de eso generó diferentes disparadores, dispositivos y formas de pensar. La persona de la cual estamos hablando, la oyentada, lo conoce y lo escucha diariamente, todos los días miércoles, y en los sorteos también está de los días sábados. Estoy hablando del señor Nassim Youssef, que también es economista, pero también es parte de la radio con el programa Promocionando la Salud, y es el documento en sí, en cuestión del cual estamos hablando, habla, o sea, titula, del 10 de agosto de 2020, que no colapse el sistema sanitario es una responsabilidad colectiva. Así que tiramos a la cancha al compañero Nassim y le preguntamos: hola Nassim, ¿cómo nació este proyecto de armar un documento de tal magnitud que tuvo estas repercusiones también?
Bueno, ¿qué tal? Esto de entrar como también entrevistada es divertido, pero bueno. El documento que, bueno, a raíz de esto, la semana pasada nos comunicamos con Enio García, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y era a raíz de que lo que estábamos observando es un tratamiento mediático bastante burdo de la situación con respecto a la saturación del sistema de salud. No estaban, ningún medio estaba tomando cuáles eran los datos, y nos tomamos ese trabajo, agarrar cuáles eran los datos de ocupación de camas en la provincia, bueno, en realidad en el AMBA, en la zona, en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, sin CABA, sin la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encontramos resultados bastante importantes porque, bueno, el 6 de agosto había un porcentaje de ocupación de las unidades de terapia intensiva del 64,2%. Esto no, nos importaba por ahí hacer eje en esto, en que decir, bueno, está habiendo muchos casos por día en la provincia de Buenos Aires. En el día de ayer fueron 4.585 casos en la provincia de Buenos Aires y 6.840 en toda la República Argentina. Y cuando uno ve estos datos tan abultados, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿hasta dónde da el sistema de salud? ¿Cuánto es la capacidad de respuesta ante esta situación? Y bueno, y ante eso nos metimos a buscar los números. Son datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y lo que podemos decir es que al día 18 de agosto, 12 días después del último dato que teníamos, bajó levemente el porcentaje de utilización de las unidades de terapia intensiva, que pasó de 64,2% a 63,8%, y esto se debe en un aumento de más o menos 20 camas en total de unidades de terapia intensiva. Lo que quisimos expresar en el documento, que como bien decías Bruno, se llama Que no colapse el sistema sanitario es una responsabilidad colectiva, es hacer un hincapié en la importancia de los cuidados colectivos. Nosotros desde la radio, desde el principio, hicimos hincapié en la necesidad de cuidarnos y cuidar a los otros, porque realmente la situación que estamos atravesando, estamos atravesando una crisis sanitaria y económica a la vez. Es la primera vez en el mundo de esta modernidad que nosotros conocemos que hay una pandemia e incluso hay una crisis económica, así que no nos parece, o a mí en particular no me parece mucho sentido decir no se para la economía, porque en realidad en todo el mundo la economía está parada, y lo que me parece muy importante es la decisión de proteger las vidas de las personas. Y ante eso, el despliegue de las distintas estrategias sanitarias, que incluso con el diario del lunes vamos a poder decir algunas estuvieron bien, algunas estuvieron no tan bien, pero a priori el cuidado de la vida es muy importante.
Sí, ahí partís de varias cuestiones y empiezas a abrir un montón de puertas, y eso es lo interesante también del trabajo que hicieron, fue tomarse el tiempo de ordenar una información, que vos lo dijiste, a partir del análisis que hacían ciertas formas de pensar la comunicación que son empresariales. También ustedes, ¿desde cómo surge este informe? ¿De dónde viene? ¿De dónde son ustedes parte del CONICET? ¿Son un grupo de estudios? ¿Cómo se gestó esto?
Claro, este estudio surge a partir desde la RAIS, desde la Red Argentina de Investigadores e Investigadores en Salud, que bueno, que es una red de investigadores abocados al campo de la salud. La presidenta de esta red es Soledad Santini, que le hemos hecho alguna entrevista en este caso, y esta nota la escribimos junto con Soledad porque veíamos eso, es decir, bueno, los medios están diciendo, los medios hegemónicos, por así decirlo, bien, estaban tomando información muy burda sobre algunas cuestiones importantes respecto al coronavirus, y nos parecía necesario, bueno, buscar la data, hacerlo el informe y que tenga repercusión. Evidentemente tuvo repercusión y el día domingo, en realidad en la semana anterior, le hicieron una nota a la compañera Soledad Santini y la nota se la hizo Nora Bar, salió en La Nación y a raíz de eso hemos recibido llamadas de bastantes lugares de la Argentina como para conversar, porque se ve que les pareció interesante el análisis que hacemos. Y más que nada, lo que nosotros buscamos con este informe es seguir sosteniendo que son muy importantes los cuidados colectivos. Los cuidados mínimos que hay que tener para prevenirnos de la pandemia son el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, la protección de las vías respiratorias, tanto sea la boca como la nariz, porque realmente hay un grado de incertidumbre grande y ante eso es preferible hacer todo lo posible para que el sistema no colapse. Si bien la semana, en el 6 de agosto, planteábamos que el porcentaje de ocupación estaba siendo bastante alto, tanto en las camas de cuidados mínimos como en las camas de cuidado intermedio y las unidades de terapia intensiva, porque en el caso del COVID lo que hay que hacer es aislar a las personas según el tipo de trayectoria que tengan de la enfermedad. Por ahí una persona que tiene COVID no está desarrollando síntomas peligrosos o que atenten contra su salud, pero sí es necesario que esté en un proceso de aislamiento para que no contagie al resto. Lo importante es que en el día de ayer, que conseguimos nuevos datos, todos los indicadores nos dan que baja un poco el porcentaje de ocupación. Entonces, eso es un dato importante para seguir cuidándonos, no para relajar. Bueno, y
otro ahí va, te voy a preguntar.
Dale.
Ahí, claro, pues vos dijiste, acabas de decir algo. Que un dato sea relevante o importante no indica que ya haya que relajarse y empezar a lanzarse con la pared. O salir. Se tiró la vacuna y hay que salir como Enio le respondió a Pancho cuando preguntó lo de la vacuna. Esto no indica, claro, que hay que prioricemos nada más que ahora lo económico producto que la crisis, no es economía versus salud. Hay que, si se empieza a descuidar la gente, esos datos peligrarían, ¿o no? ¿O es una torpeza también?
No, en realidad lo que hay que mantener o lo que hay que hacer hincapié es que hay que tener cuidado, realmente, tratar de evitar de poner en riesgo a la gente que tiene factores de riesgo, que puede complicarse, y si una persona joven tiene síntomas, que se comunique con las vías necesarias, y que porque realmente la situación en el AMBA, si bien los números dicen que la ocupación es del 63,8% de unidades de terapia intensiva, hay lugares, hay hospitales que no están dando abasto, por ahí otro está vacío, entonces en la estadística nos dicen, sí, es 63,8%, pero realmente ahora lo hay que, desde el principio, hay que pensar mucho en los trabajadores de la salud, también en las personas que están parando las ollas populares, porque todos queremos que esta situación se termine, pero con la menor cantidad de muertes posible, porque como ya vimos en otros países, Hubo realmente un desborde de los sistemas sanitarios, y cuando desbordan, ahí hay personas que mueren porque le agarró una cardiopatía y no puede ir al médico, no puede ir a atenderse porque están desbordados. Hoy por hoy los sistemas de salud están pudiendo responder a las necesidades y urgencias de las personas, entonces por eso seguimos insistiendo de que son muy importantes los cuidados para que de esto sea un aprendizaje, porque creo que no, hay que poder ir un poco más allá, hay que tener la posibilidad de todo este lío, sacar algo positivo. A mí me parece que las redes de solidaridad que se han tejido en el seno del pueblo son los factores a rescatar, porque en definitiva también esta lucha individualismo versus posturas más solidarias, más comunitarias, son un poco la disputa histórica que estamos atravesando, y creo que ante eso nosotros nos volcamos por el lado de la solidaridad, por bajar línea concreta en que hay que cuidarse, no porque seamos funcionarios ni mucho menos, sino porque creemos que, como nosotros desde el programa que teníamos que hablábamos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, bajábamos línea concreta de que lo que hay que hacer para no contraer infecciones de transmisión sexual es el uso de los profilácticos, en este caso el tapaboca, el lavado de manos, el distanciamiento social sirven de profiláctico para este virus, y realmente creo que hay que tomar conciencia de que todavía la situación no está superada, sino que hay que tener paciencia y seguir manteniendo los cuidados y protegiendo al resto.
Sí, hay que decir también que más allá de la cantidad de días de cuarentena que hemos pasado, se aflojó mucho el tema del aislamiento. Este fin de semana que estuvo lindo, yo anduve bastante y se ven en los barrios agrupaciones, he visto chicos jugando a la pelota, que esto no se estaba dando. De lo que hablábamos con Enio García hace unos 15 días, es esto lo que nos planteaba, que más allá de que exista o no la vacuna, que no existen las recetas mágicas, y que lo que tenemos que seguir haciendo es abocándonos a la prevención. Más allá de que hay gente que tiene que seguir laburando por su situación de esencial, o hay gente que tiene que seguir laburando para bancar la olla, que otra no queda también, que hay que extremar las medidas de seguridad, y que esto va a pasar, y que no es que va a ser eterno, y como decía hace un rato Bruno, no salgamos a abrazarnos, a abrazar hasta las paredes, digamos, porque esto se terminó.
Sí, me parece que va también por ahí. Yo creo que la utilización de los espacios públicos, manteniendo cierta distancia social, en algún momento se va a ir dando, porque realmente las personas están saliendo, pero las personas que cuando salgan tengan la mayor precaución posible, porque realmente no estamos en o no me parece que sea... Si podemos evitar que esto colapse, hagámoslo por nosotros, por la gente que queremos, que tenemos alrededor. Y creo que esto tuvo dinámicas muy distintas. Que yo al principio todos los casos eran casos importados de gente que venía del exterior. Ahora, hace ya bastante tiempo, tenemos circulación comunitaria en las regiones de mayor densidad poblacional, también en las provincias. Y un dato que también es importante o que llama la atención es que está bajando el porcentaje de lo que representa la cantidad de casos de AMBA. Hace una semana y media, la cantidad de casos de AMBA más o menos representaba el 90% de los casos de la República Argentina. Y ayer representó el 70,9. Eso significa en parte de que aumentó la participación de los casos en otras provincias. Así que la recomendación sigue siendo cuidarse para cuidar al resto, seamos conscientes, si bien estamos todos cansados, creo que es un evento extraordinario que nos toca atravesar a nosotros como generaciones que estamos viviendo en este momento. Si bien es tedioso esta situación, me parece que también hay que entender la irreversibilidad de la muerte, que es algo muy trágico, y que bueno, y en la medida que podamos evitar el colapso del sistema y podamos después de esto poder realmente construir un sistema de salud que garantice el derecho a la salud, me parece muy importante.
A mí lo que me interesa ahí aportarte, y por ahí me quedo por ahí flotando en el aire con una idea que la semana pasada planteaste y que venimos tejiendo, y que la radio es partidaria de una forma de entender el mundo. La salud pública argentina la rompe la dictadura militar, y después la voluntad política en los años subsiguientes no lograron revertir esa situación. El neoliberalismo en los 90 reafirmó esa forma de entender la salud, y nos encontramos ante una pandemia y un gobierno, la provincia de Buenos Aires, quebrada, la provincia, y que hizo una inversión. Yo notaba, vos decías, en el informe parece que aumentar, como, corregime por ahí si me estoy equivocando, el 125% de camas en terapia intensiva e incorporación de personal, pero eso tampoco estaría alcanzando, producto de que el personal no es renovable. Estamos hablando de esto que decías vos, cómo salir fortalecidos.
Claro, hay algo acá que es importantísimo, es que no sirve de nada tener una cama de unidad de terapia intensiva para cada habitante del AMBA si no podemos tener los profesionales y los trabajadores de salud que puedan gestionar y estar al frente de esos servicios. Eso es algo clave. Los recursos son finitos, porque en algún momento hay que destinar recursos a una cosa y a otra, porque no es que podemos, no, vamos a tener una unidad de terapia intensiva per cápita, porque bueno, así, bueno, nos garantizamos que todos tengamos una UTI. No, eso no tiene sentido. Entonces, ahí me parece que... Y también me parece algo que, bueno, que nosotros algo que habíamos dicho que en el informe era que entre el 14 de julio, que era el primer dato que tomábamos en el informe, y el 6 de agosto, que en este caso lo tenemos los datos al 18, la cantidad de camas totales, por ejemplo, la cantidad de camas totales de internación aumentó un 10,2%, pero el porcentaje de la cantidad de camas ocupadas aumentó en 19,3%. Entonces esto es, no te sirve que vos aumentes la capacidad instalada al infinito, porque si te aumentan más los casos, igual se va a estresar el sistema. Entonces, seguimos con la misma de sigamos cuidándonos para cuidar al resto. Sabemos que es una situación extraordinaria, difícil para todos, porque realmente todos estamos, como hace mucho tiempo, en este nuevo modo de vida. Yo soy de los partidarios de que no va a haber una vuelta a la normalidad, porque realmente la vieja normalidad apesta o apestaba. Claro. Y creo que tenemos que encontrar estrategias de construir esa nueva realidad que queremos, con más dignidad, con más derechos, porque realmente la desigualdad que generó los años de neoliberalismo en nuestro país, eso es algo a revertir, que creo que si se desborda en un escenario de desigualdad como vivimos, realmente vamos a estar lamentando estos deterioros por mucho tiempo. También hay un dato que es importante. Nosotros mencionamos un número que se llama la tasa de duplicación de casos, que se refiere en días. Esto lo saqué de un informe que hicieron del Centro Universitario de Economía, Salud y Bienestar de la Facultad de Ciencias Médicas de la, del, de la facu, de la Universidad Nacional del Comahue para la provincia de Buenos Aires, que lo que implica, lo que dice esto es la cantidad de días en los que se duplica la cantidad de casos. Es decir, que si a vos te disminuye la cantidad de días en los que se duplica la cantidad de casos, es que aumenta la velocidad de contagio del virus, por así decirlo, y si te aumenta la cantidad de días, si te aumenta la tasa de duplicación, es que disminuye la velocidad de transmisión del virus. En esa relación, en los datos del 10 de agosto al 16 de agosto, que son los últimos datos disponibles, estamos en el número más alto desde el comienzo de la pandemia. Es decir, que para que se duplique la cantidad de casos necesitamos 26,7 días. Esto es importante porque en un momento bajó mucho esa tasa de duplicación y era lo que empezaba a poner más en tensión el sistema. Igual una tasa de duplicación alta o tendiendo a ser alta, como la que tenemos ahora, con tantos casos, igual es posible que ponga en tensión al sistema de salud. Lo importante es que respecto al 6 de agosto bajó un poco el porcentaje de ocupación de camas en el AMBA sin la Ciudad de Buenos Aires. Y ante eso seguimos sosteniendo que es muy importante que mantengan los cuidados, sigan cuidándose para cuidar al resto. Yo creo que en ese caso todos estamos haciendo un ejercicio de resiliencia muy importante. Creo que hay situaciones que ameritan un acompañamiento especial por parte del Estado y realmente no creemos que sea todo color de rosas, porque desde este espacio, desde el principio, se denunciaron los casos de violencia que devengaron de la obligación de la cuarentena, pero ante todo creo y creemos que es importante que sigamos cuidándonos para cuidar al resto.
Bien, me parece que está bueno esto que insistir en ese concepto como idea de fuerza para poder, como herramienta también para poder pensar que esto es algo extraordinario y que la salida es colectiva. Nassim, si alguien quiere leer este documento, ¿puede ir a algún sitio web? ¿Hay alguna forma de contactarse con la radio?
Mirá, la red tiene redes sociales, que es la RAIS, Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Salud. Estamos en Twitter, también estamos en Facebook buscando la Red Argentina de Investigadores en Salud. Y ahí están los documentos. En el día de hoy salió otro documento que ya vamos a estar conversando, que está titulado La infodemia no está solo en los medios, así que la infodemia no solo está en las redes sociales, así que ese es otro informe importantísimo para compartir, que pueden encontrar en las redes de la Red Argentina de Investigadores en Salud. Y otro más que tiro el chivo máximo. En el día de ayer, la Red Pública de Evaluación de Tecnologías de Salud, que se llama la Red Aret, que eso lo pueden buscar, ponen en Google Red Aret y sale. Ayer sacó un informe muy, muy, muy conciso sobre la no recomendación del uso de dióxido de cloro, porque como sabemos hay mucha gente, muchos videos que están diciendo que previene contra el coronavirus. No, eso no es así, no está demostrado, y ante eso creemos que es peligroso difundir información falsa. Lo pueden encontrar en las redes de Red Aret. Es un informe firmado por los integrantes de la Red Pública de Evaluación de Tecnologías de Salud, haciendo un raconto muy, muy específico sobre cuáles son los efectos que tiene el dióxido de cloro en el cuerpo y que es tóxico. Así que, bueno, ahí fue el chivo de los informes científicos de esta semana.
Pancho, ¿te queda algo?
No, se me venía la imagen todo el tiempo de Brandoni con el barbijo a media boca y en la marcha del pasado lunes, digamos. ¿Cómo nos cansamos de ver a la derecha enajenada en la nada misma? Y la verdad que, bueno, esto sirve para ponernos al día, para que existan este tipo de compañeros, compañeres que se dedican a la investigación y realmente ponen las cosas sobre el tapete. Como dijo Nacim, más allá de las opiniones personales con respecto a cómo se está manejando, ¿no?, el país, me parece que a nivel sanitario estamos dando en la tecla y que no tenemos que caer en estas falsas banderas de gente que siempre está acostumbrada a tirar falsa información y cagándose en todo, haciendo una marcha en un contexto de pandemia, digamos. Se me vino esa imagen, quería tirar eso también, más allá de lo que dijo del cloro, que también gente que replica, o sea, tenemos que tener en cuenta que los medios de comunicación son grandes replicadores de verdades, digamos. La verdad se construye, y bajo esta enajenación que nos propone también el aislamiento, digamos, si tiramos cualquier verdura al aire, esto después se replica, y este replique puede derivar en una muerte. Así que, bueno,
sí,
compañeros, la comunicación.
Sí, yo lo que creo en ese sentido, Pancho, con respecto a lo que vos traías, respecto a la marcha del lunes, es que está habiendo una disputa grande de sentido. Creo que las derechas están buscando una estrategia que antes no habían explorado, esto de la agite social y como poniendo a ciertos grupos a activar marchas, cuando eran los mismos que cuando reclamábamos porque los pibes se morían o porque había desaparecidos, decían, no puedo circular, estos negros cortan la calle. No, creemos que hay cosas más importantes. Y ahí sí hacer un llamado importante a que la convivencia democrática requiere un aprendizaje y requiere un respeto que no lo vi en absoluto en las imágenes que se compartieron de las actividades que se llevaron a cabo el día lunes. Y ante eso creo que me parece un desatino muy grande, porque se puede estar en contra de las medidas del gobierno, se puede incluso plantear cuestiones concretas. Un ejemplo claro es el grupo argentino de uso racional de medicamentos le hizo una presentación formal al presidente Alberto Fernández por la promulgación de una ley que hace poco hizo, que promulgó la ley de fibrosis quística, que si bien hay personas que están padeciendo esa enfermedad, apareció hace menos de un año un medicamento en Estados Unidos que se llama Trikafta, que sale $300,000, y ese medicamento no pasó ni una de las aprobaciones estándares, sino que fue un proceso de aprobación rápida, que ese tipo de, en ese tipo de medicamentos para enfermedades raras muchas veces se cometen, o en realidad hay mucha presión de la industria porque sea aprobado, y en definitiva lo que termina siendo eso es una transferencia de ingresos del sector público al sector privado, totalmente burda, muy manejado por las farmas, por las farmacéuticas, y ante eso creo que hay formas de expresar el descontento de las distintas medidas y no poniendo en riesgo la salud colectiva.
Cerrando un poco acá el segmento de salud que hemos desarrollado, planteado a raíz de lo que Nacim ha laburado con Soledad Santini en la red y todo lo que fue surgiendo en este rato, Si les parece a los compañeros, cerramos por hoy, dejamos abierto un montón de preguntas. Me parece que está abierto el debate a seguir pensando formas de cuidado y analizar. Y vamos, ¿te queda algo más? Decime.
Sí, sí, más que nada recordar y agradecer a todo el personal de salud y a las personas que están haciendo las ollas populares, porque hay un grupo de personas que está combatiendo la pandemia y otro grupo de personas que está combatiendo el hambre, así que todo el reconocimiento para ellas y realmente que sigan muriendo personas, personal de salud, es una responsabilidad colectiva, así que bueno, sigamos cuidándonos, un saludo a los que nos están escuchando, y bueno, también agradecidos por esas personas que están poniendo el cuerpo, mucha gente invisible que su labor es importantísimo, la gente que está parando las ollas, a esa gente también hay que aplaudirlas, me parece importante la iniciativa esta de volver a aplaudir a los médicos, no solo a los médicos, sino también al personal de salud y también a esas personas que paran las ollas para combatir el hambre en las barriadas de nuestro país, que tan diezmado quedó de los años del neoliberalismo.
Bueno, ya hechos las diferentes puntualizaciones que quedaban. Vamos a escuchar la canción que habías elegido, Nassim, que no me acuerdo cuál era, honestamente, no me voy a hacer el que me acuerdo, porque no me estoy acordando. Reivindicamos la salud de forma colectiva, solidaria y también de calidad, que sea pública y gratuita y universal, y que esté en los barrios, para los barrios, con la gente incluida y no pensándola solamente desde afuera. Vamos a escuchar esa canción. Muchísimas gracias, Nassim, en serio, porque también nos ayuda a pensar. Es una herramienta muy interesante esto de seguir pensando. Y nada.
No, de nada. Gracias también por permitir construir este espacio. Creo que también la radio nos permite este tipo de herramientas. Y saber que en los medios comunitarios tenemos la voz y la posibilidad de también ir marcando la agenda desde otro punto de vista. Así bueno, nos vamos a ir de este bloque, vamos a escuchar un tema de Señor Tomate, se llama, a ver cómo se llama este tema, me quedó mal acá, uy,
bueno. Podía fallar, ese que por favor vamos a escuchar Señor Tomate y después vamos a ver qué canción.